Bienvenidos a esta primera charla, digo primera porque no va a ser la única que se haga, ya que este proyecto CES, el que nos trae hoy aquí a todos a esta reunión, es pionero en Laredo y habrá muchas más charlas y muchos más actos encaminados al fin que tiene este tipo de reuniones, que es concienciar a las personas de que el maltrato animal, primero, está prohibido. Bueno, no me he presentado, soy Rosalina López, la responsable de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Laredo, y estoy aquí en representación hoy de este ayuntamiento. Me acompaña Rusel, que es la persona que colabora conmigo en representación de la asociación Amigat y coordinadora del CES en Laredo, del futuro proyecto CES en Laredo. Me acompaña Jesús, que es veterinario, y Adriana, que es la coordinadora del CES en la localidad de Limpias. Bien, como digo, todos sabemos que hay una inquietud en la calle en relación con los gatos. Desde el Ayuntamiento siempre hemos defendido no al maltrato animal. Ya sabemos todos que el maltrato animal está penado por ley, además con penas de prisión de libertad bastante duras, y todos los actos que se hagan desde este ayuntamiento en colaboración con esta asociación Amigad serán encaminados a concienciar a la población de Laredo de que hay que convivir con las colonias felinas. Luego ellos explicarán, yo voy a hacer una pequeña introducción en lo que respecta a la concejalía que de la que soy presidente, pero el objetivo de esta charla es que los que venís aquí, ¿no?, a oír a estas personas, pues podáis hacer todas esas preguntas o trasladar todas las inquietudes que tengáis en relación con esto, porque el fin claro de este proyecto CES, además de la captura, esterilización y suelta de los felinos, es que todas esas personas que quieran colaborar con este proyecto, desde el punto de vista del voluntariado, desde el punto de vista de dar de comer también y de cuidar a estos animales, deben seguir una serie de pautas que luego ellos explicarán mucho mejor que yo, porque sí voy a decir que desde el Ayuntamiento no hay una ordenanza específica que recoge en concreto este tema, pero sí hay una ordenanza de limpieza de vía pública donde está totalmente prohibido dar de comer a cualquier animal en la vía pública de cualquier manera. Y me explico. A los gatos no se les puede dar de comer todo tipo de comida, lo que nos sobra en casa, aunque ya sé que la gente actúa de buena fe. Hay que seguir una serie de pautas y de criterios que están establecidos desde la Comunidad Europea. Luego lo explicarán Rusel y Adriana mucho mejor que yo. Y lo que vamos a hacer desde el Ayuntamiento es financiar el proyecto CES en lo que se refiere a la esterilización de los gatos a través de una serie de pautas que nos ha fijado el Colegio de Veterinarios de Cantabria, porque a estos animales, una vez operados, tienen que seguir un proceso posoperatorio concreto que se recoge en esas indicaciones que hemos recibido después de hacerle la consulta a este colegio. Y lo que vamos a hacer es, como digo, esa financiación correrá a cargo del Ayuntamiento de Laredo, y luego todo el tema de concienciación desde el punto de vista de charlas, desde el punto de vista de folletos informativos, desde el punto de vista de tener un lugar donde la gente pueda venir a presentar sus inquietudes, porque habrá gente que hoy no haya podido venir aquí, ya sé que es una mala hora, a las 7 de la tarde, y aunque sé que hay mucha gente de Laredo involucrada en este proyecto, también sé que hay mucha gente que no ha podido venir por el horario, porque están trabajando. El Ayuntamiento es una casa que está abierta y en cualquier momento a Rusel es una persona muy conocida en Laredo, tiene además su medio de comunicación y cualquier persona puede dirigirse a ella o a mi persona a trasladarnos cualquier tipo de duda o de inquietud, como digo, y lo deseable sería que de esta reunión no se fuera nadie sin trasladarles a ellos todo tipo de dudas en relación con estas cuestiones. También desde el Ayuntamiento vamos a llevar el tema del voluntariado, y este tema también es primordial porque, bueno, aparte de lo que es de la normativa legal que hace falta tener una serie de seguros y el ayuntamiento gestionará los carnés también y los financiará, los va a pagar, pero tenemos que estar totalmente conectadas, en este caso Rusalén, representación de Amigad, y yo como representante del ayuntamiento en estas cuestiones, para que salga todo en perfectas condiciones, ¿no? Y esas personas que quieran pertenecer a ese voluntariado, pues puedan seguir las indicaciones que se les haga desde la coordinación entre la asociación y el ayuntamiento. No desechamos la posibilidad de hacer una ordenanza que recoja todas estas cuestiones que hoy se van a poner de manifiesto aquí. Creemos incluso que es lo deseable. Además, se aprobó una moción en el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de toda la corporación y en una de sus cláusulas se observaba la posibilidad de estudiar una ordenanza si la hubiera, o si no la hubiera, la posibilidad de crear una ordenanza en relación con este tema. Ya digo que todo esto desemboca también en un problema de suciedad. En la vía pública el tema de la comida es primordial y eso luego se va a hacer mucho hincapié, sobre todo en esto, y desde el ayuntamiento vamos a hacer un esfuerzo por llegar a toda la población, no solo a la gente que está involucrada o que colabora desinteresadamente o de alguna manera, ¿no? Muchas veces en la sombra, porque bueno, pues no está la cosa regulada y a veces pues uno se siente incluso perseguido, ¿no? Por otras personas que no tienen este tipo de inquietud o esta concienciación en relación con el cuidado de los animales y que tenemos que convivir con estos animales y con todos los que haya en la vía pública, por supuesto. En este caso son los gatos callejeros y nuestra obligación desde la Administración es gestionar esta cuestión para que esté en perfecto estado y podamos convivir con los gatos, ¿no? Y esa va a ser la labor, digo, desde el punto de vista de lo que a mí me corresponde como concejala de Medio Ambiente. Voy a ceder la palabra a Rusel. Luego, por supuesto, se abrirán un turno de preguntas, lógicamente, y estaremos aquí los cuatro encantados de contestar a todas las dudas que aquí se, y preguntas que aquí se hagan. Voy a cederle la palabra a Rusel, que será mucho más interesante lo que ella tenga que decir que lo que digo yo, sin lugar a dudas.
Bueno, pues antes de nada, gracias a todos por venir, por estar aquí. A los voluntarios nos encanta ver que por fin, ¿verdad?, se normaliza todo esto de poder mostrar nuestro compromiso, nuestra sensibilidad, nuestra ética y sobre todo, bueno, lo contará después un poquito Jesús, cómo desde la propia ciencia, en este caso la ciencia veterinaria, también se recomienda el proyecto CES en todos los niveles para tener unas colonias sanas, controladas, ¿vale? Yo lo que quiero un poquito es explicar, porque todavía la palabra CES pues nos resulta muy desconocida. ¿Qué es eso de CES? Capturar, esterilizar. Entonces, bueno, son una serie de pasos, no sé si lo veis ahí en la pantalla, en este caso son 8, los que resumen un poquito pues qué es un proyecto CES, ¿no? Lo primero de todo es ver dónde están las colonias felinas situadas. En un pueblo como el nuestro, rodeado de paraíso, con esa playa maravillosa que tenemos, con todas las zonas verdes que tenemos, con ese casco antiguo tan maravilloso que tenemos, pues lo lógico es que animales que necesitan también estar en contacto con la naturaleza, pues vayan ocupando zonas urbanas, ¿no? Es una suerte cómo está situado nuestro pueblo y es lógico que tengamos que aprender a cohabitar, a coexistir y a encontrar la armonía, ¿no?, para poder estar con los animales. Entonces, bueno, lo primero es localizar dónde están esas colonias de gatos. Hay colonias que están en muy buen estado, tenemos suerte de que hay gente que se preocupa, hay mucha sensibilidad en Laredo por el tema de los animales, pero luego hay otras que están en zonas hostiles, donde puede que haya vecinos que no comprenden el tema, y vemos cómo hay muchos animalitos que por falta de comprensión de la gente, por falta de información, pues están sufriendo y están padeciendo unas vidas bastante miserables, ¿no?, y bastante tristes. De hecho, la vida de los gatos callejeros es muy corta en la calle, si no tomamos con ellos responsabilidad e intentamos ayudarles. Entonces, lo principal es identificar, localizar dónde están las colonias. Después, adecuar las estaciones de alimentación, los bebederos y las zonas de refugio, si son necesarias, sobre todo en las épocas frías del año, como puede ser ahora el otoño, ¿verdad?, el invierno, las épocas de lluvia, de granizo, ¿vale? Es muy importante que ayudemos a estos animales a poder resguardarse, porque hay muchos lugares en los que el año pasado hemos tenido que recoger e incluso atender a los gatos, pues sobre todo por padecer de frío, ¿no?, de la inclemencia del tiempo, a todos nos afecta. Entonces, lo primero, establecer la colonia, localizarlas, aprender a alimentar, muy importante, por favor, en este aspecto, de manera limpia, higiénica y discreta. Después se hace un pequeño censo para saber cuántos animales son los que están en la colonia y luego ya empezamos con la captura, con la esterilización y con la vuelta de estos animales a su hábitat, ¿vale? De esta manera, frenamos la natalidad, frenamos los problemas asociados a los celos, que son esas peleas nocturnas que mucha gente nos llama y qué molestia los gatos. Y es cierto, los gatos molestan muchísimo cuando no están controlados. Y yo entiendo que haya muchísima gente que diga, pues que tenga sus quejas hacia los gatos, ¿vale? Porque queremos descansar, porque queremos dormir, porque no nos gusta que estén hurgando las basuras, ¿verdad? Los maullidos, las peleas, el marcaje, todo esto. Bueno, pues el CES, todo esto lo extingue totalmente, ya solo con la esterilización. Después de empezar con las capturas y las sueltas, muy importante lo de la salubridad, la limpieza. No dejemos ni permitamos que otros dejen restos de comida, de basura, cajas, plásticos. De hecho, si sabemos dónde hay gatos, los que conocemos a estos animales sabemos que son los más discretos. Es muy difícil localizar donde hay gatos ferales, donde hay gatos domésticos no socializados. ¿Por qué los detectamos la mayoría de las veces? Pues porque la gente deja restos de basura y la gente es la que dice aquí hay gatos, porque con sus actos pues un poco los muestran. Cuando se gestiona bien una colonia y se es discreto y se aprende a alimentar de manera sana y limpia, es que parece que no hay gatos. Es una maravilla. Luego, a todo gato que está castrado se le hace una muesquita, lo que se llama alert keeping, ¿vale? Todos los gatos que viven en semilibertad están identificados con el alert keeping, una muesquita que se les hace, bueno, pues para saber que ese gato ya ha sido esterilizado, ¿vale? A la hora de alimentar, muchísima gente se vuelve loca cocinando, ¿no? Pienso. Un pienso de gama media, no hace falta tampoco que sea un superpienso, y un poquito de agua, no necesitamos más. Luego también lo que queremos desde el proyecto CES, por supuesto, es resolver los conflictos con los vecinos, resolviendo los problemas que crean los gatos, ¿vale? De hecho, ya hay algunas comunidades de vecinos con las que nos hemos reunido en Laredo y hemos llegado a acuerdos, y ahora mismo es una delicia en algunos barrios ver cómo vecinos y gatos conviven de una manera amistosa, sin ningún problema, etcétera, ¿vale? Luego, siempre hay gatos mansos que nos podemos encontrar en la calle, gatos que sabemos que no van a sobrevivir en la calle porque la calle es muy dura. Entonces, esos gatos que son adoptables, difundiremos, los intentaremos tener en casas de acogida hasta encontrarles pues la familia cariñosa y responsable que hace falta. Y luego otra parte muy importante de este CES es la colaboración, ¿verdad?, de las administraciones, en este caso del Ayuntamiento de Laredo, la colaboración de los veterinarios, que en estos temas pues regalan mucho también de su trabajo, ¿no?, de su tiempo, y por supuesto pues el voluntariado. Sin voluntarios, sin vosotros, esto no sale adelante, ¿vale? He traído unas hojitas aquí que voy a poner ahora, bueno, o os las acerco como queráis, y me gustaría que todos los que tengáis un tiempito en Laredo o que ya cuidéis algún gato, algunos gatos en alguna zona, pues me dejaseis vuestro teléfono, ¿vale?, vuestro nombre, vuestro email, para poder estar en contacto, ¿vale? En breve se va a solucionar el tema de que el ayuntamiento se haga cargo del pago de facturas veterinarias, y entonces nadie conoce mejor a los gatos que sus cuidadores. Entonces vamos a necesitaros para poder empezar a capturar, a esterilizar y a soltar. Tenemos que pedir ayuda a todo el mundo, a todos los sensibles con este tema, pues para el tema de esterilizar, ¿vale? Es importante muchas veces para capturar a los gatos, para que caigan en nuestras trampas, como animales inteligentes que son, que tengan un poquito de apetito. Entonces, muchas veces tendremos que avisar. ¿Vamos a capturar? Pues necesitaremos que estéis desde el día anterior, por ejemplo, sin darlos de comer, para que caigan mejor en nuestras trampas, ¿no? En nuestras jaulas. Hemos diseñado unos cajones, también tenemos distintos tipos de trampas. Más adelante ya haremos una reunión, pues, para enseñar los modos idóneos para capturar estos animales de manera que no les ocasione ningún tipo de trauma ni de problema, ¿vale? Y bueno, yo creo que aquí no hace falta que lo expliquemos, pero ¿qué costes económicos supone capturar y matar? Pues muchísimos, porque capturar y matar hace que actuemos ante las consecuencias del problema de la superpoblación de gatos, pero no que actuemos ante las causas del problema. Entonces, bueno, aquí se ve como en muchísimos ayuntamientos durante muchísimos años ha habido tiempos en los que han invertido tiempo en capturar y matar, que no soluciona el problema. Cada X tiempo las gatas, ya sabéis, que crían y crían de una manera enorme. Y bueno, como con el tema de la gestión ética, pues poco a poco cada vez hay que ir invirtiendo menos dinero, porque ya tenemos las poblaciones cuidadas, estables, etcétera, y además supone una mejor manera de gestionar los recursos de los ayuntamientos, ¿vale? El tema de los envenenamientos en Laredo estamos viendo ahora ya cada vez menos, desde que hemos empezado a trabajar y a denunciar con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, pero hemos visto muchísimos casos de envenenamientos. Tenemos que concienciar a la gente, primero, de que eso es un delito total de maltrato animal, segundo, que también es un delito brutal que atenta contra la salud pública, y hay unas leyes nacionales, unas leyes regionales, incluso unas leyes muchísimo más superiores, como son las leyes europeas, y bueno, cómo hay que actuar, ¿vale? Tenemos que empezar a prepararnos y a ser muy inteligentes en estos aspectos para dar parte a la Guardia Civil, dar parte al Ayuntamiento, dar parte a la Fiscalía y empezar a meter caña para que los envenenadores vean que cada vez lo van a tener muchísimo más difícil, porque cada vez hay gente más concienciada, más preparada y más dispuesta a dar la cara por los gatos, ¿vale? Aquí hay una serie de... bueno, de estudios que se han hecho para mostrar cómo esterilizar si funciona, pero yo prefiero que lo explique todo mejor después Jesús, que él es el veterinario, es el científico en este aspecto, y él, bueno, lo cuenta estupendamente. Hoy, por ejemplo, vengo con un pequeño disgusto a la charla porque hemos puesto en la zona portuaria, conocemos el puerto de Laredo, sabemos lo frío que es, y habíamos puesto unos refugios para ayudar a los gatitos de allí a que puedan guarecerse, ¿no? Todavía no ha empezado la época dura, pero ¿qué va a pasar con esos animales cuando caigan granizadas? ¿Qué va a pasar con esos animales cuando empiecen los días y días sin parar de llover? El año pasado tuvimos que dar atención a unos cuantos por problemas de neumonía, de frío. ¿Cómo se soluciona eso? Pues en las épocas más frías, preparando unos refugios en zonas, por supuesto, discretas, ni se ven, sin ocasionar molestia, pero hemos visto como unos vándalos o gente intolerante con el tema de los gatos, pues nos los ha destrozado. Así que estamos un poco flojas hoy, ¿verdad? Por eso. Pero bueno, que por cada refugio que nos destrocen vamos a hacer 20. Eso lo tengo muy claro, ¿vale? Y poco a poco vamos a tener que ir educando a la gente de que tienen que respetar esas cosas. Y que si hemos puesto un refugio en algún lugar en el que ocasione molestia, que lo dudo, porque somos muy, muy discretas, pues que se nos diga, ¿vale? Y a esa gente, pues que la señalemos y que la empecemos a rechazar y que la empecemos a avergonzar. Si es que conseguimos, ¿quiénes son? Porque fíjate, si los gatos van ganando aliados, que ya lo hacen de manera a escondiditas, de manera cobarde y que no los podamos, pillar infraganti, ¿vale? Bueno, esto es un poquito en este aspecto. Quiero hablar de algunos falsos mitos que también se dan sobre los gatos libres, ¿vale? Hay que decir que lo que llamamos gatos libres o gatos feral son esos animales que son gatos domésticos pero que no están socializados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que jamás, jamás se adaptarían a vivir en un hogar o en un lugar cerrado. Hemos visto cómo se han hecho estudios de gatos ferales en refugios, cómo mueren de tristeza, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso nunca va a estar mejor un gato feral en un refugio. Su hábitat es la calle, es donde ha aprendido a vivir, a adaptarse, a prosperar, a menudo con la ayuda de su cuidador humano, que es lo que vamos a hacer nosotros. La vida en el refugio no es natural para ellos, ¿vale? No pueden vivir de otra manera, no están socializados con el humano. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es intentar darles entornos más amables, conseguir que la calle sea un lugar más seguro, prepararles infraestructuras pequeñitas para mejorar su vida, ¿vale? Otro de los mitos, pues que mejor están muertos. Pues no, no. Está demostrado que con este plan de gestión ético, con el CES, que es el método además más eficaz, más económico, pues bajan, como decía antes, ¿no?, todos los problemas, etcétera, y además nos ahorramos el que continúen proliferando, porque siempre, de hecho ha habido gente que nos ha dicho, es que vais a exterminar a los gatos, los vais a esterilizar a todos y se van a extinguir. Las que capturamos sabemos que siempre hay gatos, ¿verdad? Y en este caso está mi compañera Adriana. Hay gatos a los que es imposible capturar. Yo tengo una gata ahora por la zona de la Puebla Vieja de Laredo, a la que llevo un año dándole una pastilla que se llama Progevera, porque la tía no hay manera de que la pueda capturar. Voy con jaula, voy con redeño, hemos ido con jaulas ya, bueno, no, ni os imagináis lo que hemos hecho. La tía, en cuanto ve que vamos con algo que ella controla y que no ve bien, ni se acerca. Cuando vas de cualquier... viene hasta te ronronea y se te roza. O sea, hay gatos muy, muy inteligentes que va a ser imposible capturar. Por lo tanto, no se van a extinguir, ¿vale? No tengamos ningún problema con eso. El tema de que están enfermos. Bueno, pues los gatos libres son animales tan sanos o pueden estar incluso tan enfermos como los gatos con los que convivimos, ¿vale? El tema, como decía un poco antes, pues hacer un poquito seguimiento de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? No tiene más problema. ¿Gatos abandonados? Pues sí, tenemos que ser conscientes de que la mayoría de los gatos que aparecen en las calles son producto de gente que tiene a sus gatos sin castrar, sin esterilizar, ¿vale? Ya hay ordenanzas avanzadas en muchos países y municipios del mundo que piden que si usted es propietario de un gato con acceso al exterior, tiene la obligación de tenerlo castrado. Es la única manera de conseguir que acabe el tema de proliferación de tanto gato abandonado, de tanto gato en la calle, ¿vale? También hemos visto, pues como hay madres que se quejan, es que hemos visto aquí gatos, es que me van a atacar a los niños. Los que conocemos a los gatos y conocemos su etología, sabemos que no son de atacar, al contrario, son de huir, ¿verdad? Por lo tanto, si algún gato ataca, es porque le has acorralado. Si no, siempre intenta huir trepando, escalando, a menos, como digo, que lo acorralemos y le impidamos, ¿no?, que pueda escapar. Así que si tenemos niños, pues tenemos que educarlos en el respeto, ¿vale?, en el tema de fomentar la empatía, la responsabilidad, que es algo muy bonito, y además tenemos que dejarle... la gente siempre habla de dejar un planeta estupendo para nuestros hijos. Yo siempre digo que tenemos que dejar hijos estupendos al planeta, ¿vale? Son unos asesinos. Bueno, sí es cierto que cazan. Sí es cierto las que tenemos colonias felinas, que a veces vemos cómo nos dejan ratoncitos o algún pajarito. Pero la mayoría del problema, por ejemplo, que tienen ahora con el tema de las aves es la pérdida de hábitat de las aves, la colisión con ventanas, los pesticidas que se utilizan, ¿vale? La mayoría de aves que mueren a día de hoy son por colisión contra aerogeneradores. Por lo tanto, no culpemos a los gatos por cazar un poquito de vez en cuando, ¿vale? Más... CES, extinción, lo que os decía. Hace poquito me reuní en un ayuntamiento, no voy a decir en qué ayuntamiento, con un concejal al que he tenido que estar persiguiendo casi literalmente, como a Rosalina, persiguiendo acoso y derribo. Nunca ha mostrado ni un mínimo interés por los gatos, pero de repente sí le importaba la extinción. Y le dije, coño, señor X, a usted no le han importado nunca los gatos, pero ahora, sin embargo, sí le preocupa que se vayan a extinguir. El CES no es extinguir a los gatos, es solamente controlar, ¿vale? Y si vemos que en algún momento dado la población disminuye demasiado, con no hacer algunas esterilizaciones durante un tiempo, pues sería suficiente. Pero creedme, el problema de superpoblación es tan enorme que debiéramos de estar esterilizando y esterilizando durante unos cuantos años para poner freno a tanto sufrimiento y a tanto maltrato de gatos en la calle, ¿vale? ¿Viven poco y mal? Bueno, si viven poco y viven mal es porque el humano no cumple con la responsabilidad que desde el Convenio Europeo de Protección Animal se exige, y es que cuidemos de las colonias, que cuidemos de los gatos. A mí se me cae la baba cuando voy a Barcelona, cuando voy a Roma, cuando te vas a la zona de París, toda esa red de cuidadores de gatos, y cómo allí te encuentras a gatos callejeros que viven de 9 a 14 años sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hay quien se ocupa de ellos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está más sensibilizada, está más educada, y porque han conseguido que tengan sus lugares amables para poder estar a resguardo, etcétera, etcétera, que es lo que nos gustaría conseguir aquí. En Laredo es raro que un gato llegue a los 3 años. La mayoría de las veces muere por atropello, por veneno o por enfermedad. Así que mirad si es importante empezar a impulsar este trabajo. El tema de los contagios. ¿Qué es que los gatos contagian enfermedades a los humanos? ¿Dónde vas? Hay un estudio que se ha hecho a gran escala, lo ha hecho la American Veterinary Medical Association, y demuestra que no hay ninguna. Es como las palomas que transmiten enfermedades. ¿Ha salido alguna vez en el periódico tal humano murió porque una paloma lo enfermó? Pues en este caso es igual. Hay muchísimos falsos mitos que los que saben, que son los científicos, tienen unas ganas ya de que acabemos con ellos, ¿verdad, Jesús? Como eso de que las hembras tienen que parir al menos una vez en la vida, y ese tipo de cosas que lo único que hacen es hacerle daño a los animales. Entonces vamos a informar, vamos a educar, vamos a concienciar y a ver si podemos poco a poco poner fin a esto, que en el fondo es ignorancia popular, ¿vale? El tema de no los voy a alimentar. Si no los damos de comer, se van. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Mucha gente cree, como dice esta lámina, que la comida que dejan algunas personas es preexistente a los gatos y que si los dejamos de alimentar, ellos se van a ir. Pero no. Los gatos tienen un apego enorme a su territorio y se marcharán de allí, quizá, para conseguir alimento de otro lado. Pero volverán a su zona, ¿vale? Y, por otro lado, si sufren déficit nutricional, enferman, causan más molestias porque la desesperación de sobrevivir hace que busquen, como sea, alimento. Veremos a los gatos en un aspecto muy poco saludable, ¿vale? Y luego, además, si esos gatos desaparecen, puede suceder lo que se llama efecto vacío. Y en Laredo hay muchos barrios donde lo están viviendo. Rosel, tenemos el barrio lleno de gatos. ¿Qué pasó? No, es que teníamos 9 gatos, nos los han envenenado. Digo, cuando no está el gato, ¿qué es lo que pasa? Que ratas, insectos, proliferan y ocupan ese espacio, ¿vale? Más cositas. Bueno, es que, a ver, esto se puede alargar mucho, no quiero yo que sea un tostón, así que yo creo que lo que voy a hacer es pasarle ya el micrófono a Jesús, ¿te parece, Rosalina? Y que él nos hable desde el punto de vista veterinario, que nos muestre cómo funciona, ¿vale? ¿Qué tipo de cirugía requiere un CES? Y sobre todo que nos derribe algunos falsos mitos de los que él como veterinario, cuando la gente te va con esos cuentos a la clínica, anda que no te tienes que divertir un poco, ¿eh, Jesús? Así que le paso el micrófono a Jesús para que él os explique lo concerniente a su parte. Porque esto se tiene que hacer con voluntarios, con ayuntamientos y con profesionales de la salud animal.
¿Qué hay? Buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jesús Fraile, soy veterinario, lo que llamamos especialista en pequeños animales. Me he dedicado durante 25 años, van ya, en esta zona al tratamiento en la clínica de perros, gatos y animales exóticos, que lo llamamos ahora. Vale, esto en cuanto al CES, bueno, la nomenclatura la sabéis, captura, esterilización, suelta. Últimamente hay una... En algunos estudios se añade un más de plus. Ya lo ha dicho, aunque no haya nombrado eso, lo ha dicho Roussel. Ese plus es captura, esterilización, suelta, y el plus es de adopción. ¿Por qué el tema de la adopción? Lo voy a explicar porque es un tema importante. Se sabe que aproximadamente el 75% de los cachorros, de los gatitos, va a morir en los primeros 6 meses. Eso está estudiado. Obviamente la causa, hay muchas, pero la causa fundamental es traumática. Después hay causas infecciosas, envenenamientos también, pero la causa fundamental es el trauma. Ese 25% es importantísimo, importantísimo que no permanezca, hacer todo lo posible porque no permanezca en la colonia. Si no, eso, juntado con otras cosas que voy a explicar, va a incrementar todavía más el número de gatos. El tema del manejo de las colonias es muy importante, lo ha nombrado en primer lugar Roussel, el tema de censos de colonias. Este tema de las colonias y el manejo está muy estudiado desde hace muchísimos años en muchísimos países. Lo fundamental, una de las cosas fundamentales es el contagio, pero contagio con número, el número de colonias que hay, tenerlas perfectamente localizadas, y el censo. En el censo de los gatos se ha demostrado que hay ciertos, digamos, déficit en el censo. Se censa por debajo del número real. Hay una infravaloración del número. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que poner mucho, mucho empeño en contar bien. Y eso depende, sobre todo, pues del número de voluntarios, de las horas que se dediquen, de las técnicas. Hay técnicas que se pueden aplicar a los censos. Estos estudios, que hay muchísimo estudio científico sobre este tema, sobre los resultados, tal, generalmente lo llevan a cabo, no lo llevan a cabo, que también, pero no lo llevan a cabo generalmente asociaciones protectoras, ni tampoco veterinarios. Los veterinarios estamos involucrados, pero estamos viendo el problema desde fuera. Pero realmente el análisis de cómo funciona las colonias y cuál debería ser el manejo, los números, que aquí es importantísimo, yo me voy a centrar un poquitín en los números, lo llevan los biólogos de campo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen conocimientos profundos del manejo de especies en el medio natural y sobre todo de mamíferos. Y el gato es una especie que está en un medio natural, más o menos urbano, más o menos semiurbano, más o menos rural, pero está en un ambiente natural. Bien, entonces se aplican técnicas de campo que utilizan los biólogos y también estudios estadísticos. Y esto los aplican ellos en los estudios y de ahí sacan muchísimas conclusiones. Entonces, el primero lo que hacen es, dices, bueno, vamos a ver cómo se hacen los censos, cómo hacen las asociaciones los censos. Entonces, ven que de lo que hace la asociación, a si ellos cuentan realmente, utilizando técnicas de campo, y cuentan otra vez esa misma colonia, a ellos les salen más. Y eso se repite. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa muy importante es censar correctamente. O sea, lo máximo que podamos acercarnos. Ya sabemos que no va a ser nunca exacto, pero sabiendo, porque está estudiado, que generalmente se infravalora el tamaño de la colonia, pues ponemos como más interés y lo hacemos mejor. Eso es un tema muy, muy importante. ¿Por qué es importante? Porque a partir de ese número vamos a hacer se llama tasa de esterilización. ¿Con qué fuerza vamos a esterilizar la colonia? Pues tenemos que partir de un número. Si no sabemos el número, no podemos decir más o menos tiene tanto. No, no, no. Tenemos que ponerle un número y ese número tiene que ser bastante aproximado, ¿vale? Porque sobre eso vamos a después ver la eficacia de nuestra actuación. Entonces, una vez que tenemos bien censada la colonia, lo que se hace es empezar los programas de esterilización. Y ahí ahí está, digamos, también la función del voluntariado y también el conocimiento de cómo funcionan las colonias. Las colonias tienen un funcionamiento a lo largo del año, sobre todo en términos reproductivos, que son lo que nos interesa a nosotros. La reproducción del gato se establece sobre todo casi vamos a decirle, el 60 o el 80% va a ser entre los meses de enero y junio. Junio-mayo. Los enero y febrero son los meses de los celos de los gatos. Ahí quedan preñadas las gatas y después los partos se van a concentrar, casi el 40-50% de los partos se concentran en abril, en febrero, marzo, abril. Ahí está prácticamente la mayor parte de los partos de las gatas. Se extienden después un poquitín a mayo. Eso quiere decir que en esos meses es donde nuestra actuación tiene que ser muchísimo más fuerte. Ahí hay que poner todo el empeño. A lo largo del año sigue habiendo celos, hay un celo aproximadamente en verano, y en el resto también sigue habiendo celos, sigue habiendo hembras preñadas, las hay durante todo el año, pero se centran en los primeros 5 meses del año, se centra todo el problema. Parte del problema, la parte más importante. Entonces, ahí es donde se va a aplicar lo que se llama la tasa o la fuerza de esterilización. Y ese concepto es importantísimo porque ahí depende, de eso depende parte del éxito. No todo, ahora explicaremos otras cosas, pero ahí, de ahí depende mucho el éxito de las campañas CES. Si eso no se hace bien, no podemos garantizar el éxito, ¿vamos? Entonces, estos recursos que nos da el ayuntamiento, los medios públicos, incluso muchos medios privados, pero yo sé de gente que lo sé y las tengo cerca, que de su dinero ponen para esterilizar animales y lo han hecho durante muchísimos años. Y eso se agradece. Pero yo lo que quiero, pero el colectivo veterinario lo que quiere es que esos recursos se empleen bien y que después tengan sus resultados y que se aprecien los resultados y que después a los ayuntamientos, a los organismos oficiales que nos están subvencionando, les podamos dar una respuesta numérica. Porque a veces también quieren eso, quieren ver efectividad. ¿Vale? No solo lo que les podamos contar, si se lo podemos contar con números, muchísimo mejor. Entonces, hemos dicho que empezamos con el censo de las colonias, con el número de ejemplares, y empezamos a esterilizar, sobre todo en esos meses que son los más importantes. Tasa o fuerza de esterilización. Ese es el porcentaje de ahora hablaremos si de hembras o de gatos, pues siempre es un tema polémico, pero os lo voy a explicar, os lo voy a razonar. Es el porcentaje de animales que se tiene que esterilizar de la colonia. Entonces, se sabe que se tiene que aplicar para que sea efectivo una tasa de esterilización entre el 75% a partir del 75%. Si, de ahí para arriba, todo lo que pueda ser para arriba, muchísimo mejor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tenemos que esterilizar todos los meses al 75% de la colonia? No, no es así. Si nosotros aplicamos, si esterilizamos entre el 40% y el 50% de la colonia mes a mes, al final, a los 6 meses, que generalmente se hacen contajes a los 6 meses, hemos esterilizado casi más del 80% de la colonia. Eso es lo que estamos midiendo. O sea, que con un porcentaje de esterilización de la mitad de la colonia, por poner un ejemplo, el 50%, incluso un pelín menos, si eso lo hacemos consecutivamente mes a mes, a los 6 meses hemos esterilizado más del 80, 85, 90% de la colonia. Ese es el resultado que queremos, porque esto está muy estudiado. Se sabe si el CES va a tener éxito o no, dependiendo de esos números. Primero, del número de gatos en la colonia y de la fuerza de esterilización. Ha habido casos en los que los CES, hay que hablar de lo bueno y de lo malo, por eso yo lo voy a hablar, en los que no han funcionado. ¿Por qué no han funcionado los CES? Primero, porque no se sabía de cuántos gatos estábamos hablando. No se tenían censadas bien las colonias y no se sabía con qué fuerza estábamos aplicando la esterilización. Entonces, se sabe que si están en esos números que estamos hablando, el CES es eficaz. Es eficaz. Pero hay que cumplir esos números. ¿Vale? Otra cosa muy importante. Se sabe, tenemos una colonia, vamos a ponerle un círculo. Ahí actuamos con el CES y esterilizamos mensualmente al 50% de la colonia, lo vamos esterilizando pum, pum, pum cada mes. Bien, si eso lo hacemos así, pero no estamos teniendo en cuenta lo que está rodeando a la colonia, que es lo que llamamos la inmigración son todos los gatos que están alrededor de la colonia y que pueden acabar en la colonia. Acaban por abandono y acaban por dispersión. Dispersión es el movimiento de otros gatos, porque los gatos tienen una dispersión natural, es un mamífero de la naturaleza y se mueve bastante. Un gato de la naturaleza se mueve entre dos, se pueden, hay estudios entre 1.5 mínimo y hasta 4 kilómetros al día. O sea, se mueven. Entonces nosotros tenemos una colonia fija en un sitio, sí. Decimos, esto está fija, no se dispersan, no llega nadie, sí llegan. Se están dispersando de otras colonias, que a lo mejor no tenemos identificadas, de otros caseríos. Estamos en una zona que podemos considerar urbana, semiurbana, rural o semirural, y todo está en la misma zona. Entonces, es relativamente fácil la dispersión de gatos. Entonces, a esa colonia, a ese núcleo central que nosotros estamos estudiando, estamos aplicando el CES, pero están entrando gatos desde fuera, o por abandono o por dispersión natural de gatos que están en la circunferencia de 4 kilómetros alrededor de la colonia. Eso es real, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si esas cosas no las tenemos en cuenta, no se puede garantizar el funcionamiento del CES. O sea, los CES funcionan si conocemos los números y las circunstancias. Si no, no funciona. Entonces, como voluntarios nos tenemos que mentalizar mucho en ese aspecto y estudiar bien las colonias y lo que circunscribe, lo que rodea a la colonia. Dices, pues ahí hay una casa con unos gatos y esta gente no se preocupa de ellos, los tiene ahí. Bueno, eso es un núcleo que va a dispersar gatos hacia la colonia central. Entonces nosotros los estamos esterilizando, los otros están viniendo porque hay recurso alimenticio y no acabamos nunca con el problema. Eso es importantísimo. Hay estudios, un estudio se hizo precisamente en Roma durante 10 años. Se han hecho muchos estudios de este tipo, se han hecho durante 5 o 10 años, los más largos, y después se han hecho simulaciones con ordenador, con programas, con muchísimas variables, se han hecho hasta simulaciones a 50 años de los resultados. Y se ve, en un estudio en Roma, lo hicieron durante 10 años, se esterilizaron 8.000 gatos, y al final la conclusión es que no habían obtenido el resultado que habían esperado, precisamente porque la tasa de inmigración era de un 21%. Esto está escrito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Además, y te lo pone, fue un gasto de dinero, de tiempo y de energía. Bien, y así lo reconocen, pero te lo subraya al final, te dice, ¿por qué fue eso? Por una falta de educación de la gente. Entonces, yo lo que quiero aquí como subrayar es que los CES, porque hay muchos estudios, en este caso de Roma no funcionó, seguramente han continuado con ello, y si hacen el esfuerzo en el tema educativo como se han hecho en otros casos, con más colaboración, digamos, de lo que es la ciudadanía, los resultados son buenos y hay datos de ellos. Simplemente yo lo que quiero expresar es que hay que ser realista con las circunstancias, pero no creer que esto es la panacea. Es un buen método, pero no vamos a hablar de eutanasia y tal porque está fuera de lugar. Ese no es el método. Es más caro, no es ético, no lo consideramos. Pero tiene que cumplirse, en este método se tiene que cumplir una serie de consideraciones. Y si no se cumplen, los resultados no van a ser lo esperado y nuestro esfuerzo no va a merecer la pena, ¿vale? Entonces, muy importante el concepto de inmigración, de los gatos que vienen a la colonia de fuera. Esta mañana en la clínica me ha venido un ejemplo de esos que ya he visto yo muchas veces. Venía una señora que cuida habitualmente colonias y me dice, me han dejado en la colonia, en la zona, el transportín con un gato dentro. Y eso es habitual. Si no te lo dejan en una caja, te lo dejan en el transportín, y si no te los encuentras por ahí sueltos a tres o cuatro gatitos. Esas circunstancias que se repiten más de lo que creemos, que eso es habitual, si eso no se consigue modificar, esas circunstancias van en detrimento del esfuerzo que estamos haciendo. Pero, entonces, esa parte de educación yo la considero de máxima importancia. Y debe empezar a la vez que los CES. O sea, nosotros esterilizamos, los voluntarios cogen los gatos, nos lo traen, nosotros hacemos nuestro trabajo, ellos hacen el suyo, que es muy sacrificado. Pero si el tema educativo y el tema de mentalización, ese que rodea al gato, a las circunstancias de las colonias, lo olvidamos, no vamos a tener el éxito que podríamos tener. Entonces, esa parte de mentalización es fundamental. Aquí se ha considerado, me refiero de explicar al, pues a los vecinos todas estas cosas, del voluntariado. Yo creo que también se debería involucrar el tema de educación a los niños y a los jóvenes en los institutos. Esa es mi, yo a lo mejor soy un poco fantasioso, pero yo creo que como todo, la educación empieza también en el colegio y aparte de las casas. Yo creo que esta temática debería tratarse en los institutos y en los colegios. A mí se me ocurre, ya te digo que yo a lo mejor peco de fantasía, pero no, yo creo que no estoy tan alejado de la realidad. En alumnos, por ejemplo, de cuarto de la ESO, que ya empiezan a ser mayores, o primero de bachillerato, los de segundo de bachillerato yo creo que están con el tema de selectividad y de estudios demasiado ocupados con otras cosas, pero en esos cursos donde la gente ya es mayor, yo creo que sí se pueden hacer involucrarles en estudios de campo. Parece una tontería, no lleva tanto tiempo, simplemente hacerles colaborar, gestionados o coordinados por voluntarios en el contaje de colonias. Eso coordinado incluso con sus profesores de ciencias naturales, con sus programas de ordenador, eso les hace involucrarse y serían, para mí, sería una ayuda importante. Después eso, se habla en las clases, ya están compartiendo esa temática, lo van a comentar en su casa, están compartiendo en las familias las cosas, entre sus grupos de amigos, pero yo creo que esto se lleve a los colegios y a los institutos es una buena cosa, es una buena idea, y que colaboren incluso con los voluntarios en los censos, y que se involucre también en estos grupos. Yo aquí estoy viendo lo primero que me he fijado, porque está muy estudiado también, si leéis todas estas cosas, esa información está disponible también, está en internet, mucho viene en inglés, pero se puede leer fácilmente. Está estudiado hasta el porcentaje de los que estamos aquí, de la gente de las agrupaciones de protectores de gatos. ¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres? Está estudiado las edades, si tienen gatos o tienen perros. ¿Qué estímulo les lleva a estar aquí? En general, suelen ser, a nivel estadístico, mujeres es el 84%. Generalmente la mayoría, 60-70% son propietarias de gatos, un 40% son de perros. Y cuando les preguntan en estas encuestas cuál es el motivo de estar en estas asociaciones, es porque tienen especial simpatía al gato. Simpatía y empatía. Simplemente le consideran un animal, incluso le consideran doméstico, pero no está socializado lo suficiente como para poder tenerle en casa, ¿vale? Pero tienen una alta, digamos, sensibilidad hacia la especie. Pero la mayoría son mujeres. Entonces, el tema educativo yo creo que también iría, y yo aquí veo bastantes hombres, lo cual me ha gustado, pero digo, pues aquí se va rompiendo la estadística, y yo creo que si eso se hace desde el colegio y se hacen grupos que puedan estudiar este tema, pero que como una actividad más del colegio, pero dentro de ciencias naturales, es un tema súper interesante este, y se hacen grupos mixtos, los hombres también se involucrarían en el tema este y apreciarían las cosas con más sensibilidad. Ese es un tema importante y es la base, yo por conclusión de todos los estudios que he estado revisando para esta charla, la base de todo es un tema educativo. Sin un tema educativo y de mentalización no hay éxito, y el esfuerzo nuestro va a merecer la pena, pero podría ser bastante mejor. Entonces, en resumidas cuentas, el tema muy, muy importante es censar bien las colonias, tenerlas bien localizadas, aplicar una tasa de esterilización lo más alta que podamos, pero mínimo es un 40-50% mensual, pum, 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 hacer la incidencia sobre los primeros meses del año, los primeros 5 o 6 meses, pum, 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 en plan machacón, ahí conseguiremos reducirlo muchísimo. Y después, lo que hemos dicho, el plus este de los CES es que de esos gatitos, de esas camadas que va a haber inevitablemente va a haber camadas, porque no vamos a poder esterilizar a todas y va a haber camadas. Bueno, pues de esas camadas se sabe que desgraciadamente el 75% de los animales muere. Bien, pues intentar que ese 25% darlo en adopción. O sea que el tema de la adopción y promocionar la adopción, y ahí parte también es la educación para que la gente entienda la importancia de la adopción, esa es otra parte fundamental de los CES. O sea, un CES sin adopción se queda cojo porque hay hoy un 25% de gatitos que va otra vez a entrar en la dinámica de la colonia, y los crecimientos de la colonia son siempre exponenciales. Entonces queremos romper el crecimiento exponencial de la colonia, reducirlo. Se puede reducir, o sea, hay muchos casos de éxito de los CES, pero teniendo las ideas como claras, y se reduce hasta un 66% la población de las colonias. Llegar a la desaparición de las colonias prácticamente no se consigue nunca, tampoco es el propósito de los CES, llegar a la extinción completa, pero sí a una reducción, digamos, razonable de las colonias, y con los gatos en mejor, como decía Russell, en mejor estado de salud. Desgraciadamente todavía seguimos, esta mañana hemos visto otro gato muy deteriorado, desgraciadamente lo hemos tenido que eutanasiar, tenía toda la boca llena de úlceras, un proceso respiratorio en la nariz, no podía ni respirar, estaba en los huesos. Entonces, esos gatos los seguimos viendo, y eso es porque hay cruce de enfermedades entre ellos, porque a veces influye la densidad de los animales y las peleas que pueden tener entre ellos, que se transmiten enfermedades. Si conseguimos reducir lo que es la población, el número de población, esas interacciones disminuyen y la salud de los gatos mejora. Otro tema muy muy importante es el tema, y yo sé que también es como polémico o que no se sabe, no se conocen los criterios de si esterilizamos machos, hembra, las dos cosas o solo las hembras. Ese es un tema que yo lo he oído y está en discusión. Bueno, está en discusión, pero los científicos que lo han estudiado lo tienen claro. Si esterilizamos solo los machos, no conseguimos nada. No se consigue nada. El descenso de las colonias se consigue esterilizando las hembras. Si hay mucho recurso económico, pues puedes esterilizar hembras y machos, pero no hay diferencia. Si se ven las curvas que te dibujan perfectamente de población y por sexos como desciende de igual manera si solo castras las hembras que si castras machos y hembras. O sea que si los recursos son limitados, concentrarnos en las hembras vamos perfectamente bien, pero con la intensidad que os he dicho. Si solo se consigue, eso ya te digo, está muy estudiado, que es la tasa, la fuerza de esterilización, si no conseguimos ese 75% de ahí para arriba, de ahí para abajo, al 55% de esterilización de la colonia, yo os digo 55% en 6 meses, no solo en un mes. En un mes hemos dicho que podemos hacer el 40-50, pero después va a quedar la mitad. Estamos actuando sobre esa mitad, entonces cada vez va siendo menos. Entonces, eso al final, a los 6 meses, con el 40 o 50% de la colonia mes a mes, eso estás consiguiendo, casi te estás acercando a un 90%. Eso está muy bien. Pero si no consigues esos números, si consigues solo el 55%, al 55% de esterilización a los 6 meses de la colonia está estable, ni para un lado ni para el otro, se mantienen los números. Tú has disminuido el número de hembras. Y de cría, sí, pero estás contando con ese 25% de cachorros que va a haber, sí o sí los va a haber, y después la inmigración, que siempre es un problema. Entonces, esas colonias permanecen estables y ya de ahí para abajo no se nota efecto. O sea que esos números hay como que respetarlos, pero decir, me tengo que esforzar entre todos a conseguir ese nivel de esterilización, de fuerza de esterilización. Si lo conseguimos, el tema tiene éxito. Entonces, fuerza de esterilización mínima del 75%, adopción del 25% de los cachorros y impedir como sea la inmigración, tanto por evitar la dispersión, son los gatos que están dando vueltas, que vienen de otros sitios, como el abandono. En Roma, este proyecto, veían parte de la falta de éxito en el abandono. O sea que en eso hay que incidir, pero muchísimo. Y eso lo he visto yo esta mañana. Le han dejado a la señora la cestita está con el gato allí mismo puesto. Además decía, era un gato buenísimo, le sacabas y era dócil completamente. Es decir, eso viene de una casa, tal cual, con la cesta y todo, pum, ahí te lo dejo. Y eso se repite, eso lo veo yo y se repite con bastante frecuencia. Entonces eso es un tema importante. Más cosas. El tema de enfermedades, que también ha comentado Roussel. Yo llevo aquí 25 años trabajando en esta zona y a veces te viene gente y te pregunta por eso, enfermedades de los gatos que nos pueden transmitir a las personas. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, yo llevo 25 años, mi mujer también, y no hemos cogido nada, nunca. Y estamos todo el día con gatos cuidados, con gatos de la calle. Estamos todo el día igual. Y a veces, porque vas deprisa y tal, no eres tan escrupuloso en la limpieza. Y dices, es que no he cogido nada. Entonces, la transmisión no es tan fácil. Eso no quiere decir que no exista. Entonces, nosotros como veterinarios, desde el punto de vista, digamos, sanitario, tenemos que ser como responsables y, en cierto modo, rigurosos y decir, los gatos como colectividad, como especie, ¿pueden transmitir enfermedades a las personas? Claro que las pueden transmitir. Eso es cierto. Hay varias. No son muchas y no es fácil la transmisión. Pero en términos prácticos no vemos esa incidencia. Sabemos que se dan y si empiezas a revolver y ver estudios, pues aparece un caso de tal. Yo me acuerdo hace años que vino era una maestra y decía, dice, es que hoy no ha venido una alumna mía porque está en el hospital y le han diagnosticado enfermedad del arañazo de gato, ¿vale? Y dice, ¿qué es esto del arañazo? Porque le resultaba ya rara. Y me enseñó el informe. Y efectivamente, pero el médico ahí fue espabilado, era en Valdecilla, y lo detectó rápidamente. Le hicieron una ecografía, vieron el bazo grande. Siempre te pregunta, aparte de la analítica de sangre que les daba pistas, me preguntaron a la niña, ¿tienes gatos? Sí, tal, no sé qué, bien. Entonces, los gatos con el arañazo pueden transmitir, es una bacteria, Gensela, se llama Gensela. Esa bacteria se transmite a través de las heces de las pulgas. Las pulgas son, digamos aquí, el vector que llamamos nosotros. En las heces va la bacteria que tiene la pulga. La pulga tiene la bacteria, hace las cacas. En esas cacas que son secas va la bacteria y después el gato pues está deambulando y en la uña quedan restos de las heces del gato. Araña y te inocula los restos de heces con la bacteria. Y eso puede suceder, es benigno. La niña se recuperó muy rápidamente, pero a la persona le llamó la atención. Esa es la única en 25 años que yo he visto de algo transmisible. A veces puedes ver gente que viene con algo de tiña, a veces lo ves, la tiña es benigna, son hongos, se pasa, pero el porcentaje es realmente mínimo. O sea, para la cantidad de gatos que hay, el porcentaje de enfermedad es bajo. O sea, yo eso no lo veo como un criterio, me refiero, de la gente. Me comentaba una compañera esta mañana, porque sabía que iba a venir aquí a la charla, y me decía, es que la gente en cuanto ve un gato que le falta pelo, dice, está sarnoso y me puede contagiar cosas. Eso no es cierto. Realmente esas alopecias, esas faltas de pelo se deben a temas alérgicos, sobre todo a pulgas, ¿vale? Les produce alergias, se rascan, pierden pelo y tienen ese aspecto como de pelo de piel apolillada, pero de ninguna manera, o sea, la sarna en el gato es rarísima. Se da, pero es muy rara. Realmente son procesos alérgicos. Pero el concepto de la gente es que ve un gato así, con esas calvas, y lo asocia a enfermedad y me pueden transmitir enfermedad. Y eso es un motivo, yo lo he visto en la clínica y me lo comentaba ella, de incluso actualmente, yo he tenido esas circunstancias, acordándome lo que ha dicho Roussel, dice, envenenan a los gatos, y es cierto, ha venido gente a la clínica, y a veces dices, ¿cómo vienen a nosotros a decirnos estas cosas? Decía, hay un ser que he visto unos gatos que tienen el pelo así como malo, y dice, esto tienen sarna y me lo pueden contagiar. Dice, esto es textual para que veáis a lo que llega el personal. Dice, ¿qué le podemos dar para envenenarlos? Y dice, porque la lejía no la beben. No. Esto es real. Entonces, bueno, os podéis esperar la contestación que les dimos, ¿no? Pero por supuesto no accedimos a las pretensiones. Pero me refiero, en la voluntad de la gente, por ignorancia, está el querer eliminarlos, pero es todo por ignorancia. O sea, la realidad no te demuestra eso, te demuestra el porcentaje de infecciones. Ya te digo, yo en la gente de la clínica, si puedo recordar en 25 años que viniesen con hongos, pues pueden ser una o dos personas. Yo no los he tenido nunca, mi mujer tampoco, estamos todo el día con el mismo tema, y nada de parásitos, ni de pero tema de lombrices, que se sabe que algunas pueden ser potencialmente transmisibles a las personas, yo no lo he visto. Yo no lo he visto, no lo he visto. Entonces, en ese sentido, pero tranquilidad, digamos, absoluta. En cuanto al tema de la alimentación, lo ha apuntado perfectamente Roussel, uno de los motivos, me refiero, de rechazo a las colonias es precisamente el tema de la alimentación, sobre todo porque la gente lo asocia a que ve restos de comida de casa, como hablamos antes de entrar aquí, pues de restos de gambas, de las cabezas, todo eso, restos de la paella. Pero eso hay que intentar evitarlo. Eso da muy mala imagen a los detractores de los gatos. Y desde el punto de vista, digamos, de salud pública, tampoco no está bien visto. No está bien visto porque es un foco de atracción, pues, de insectos y tal. Entonces, eso hay que evitarlo. La manera es, también lo ha dicho Rosel, pienso. Un pienso de calidad media. Va perfecto. Se puede calcular por el número de gatos, es decir, pues le tenemos que dar esta cantidad. No hace falta que sobre, pero que esté en su justa medida está bien. Pero bien, un pienso que esté bien resguardado de la humedad para que no, pues lógicamente para que no se humedezca, para que no se estropee. Pero eso sería lo ideal. Hay que intentar evitar la comida de casa, sobre todo por la mala imagen, los olores. O sea, hay que intentar dar poca excusa, pocas razones a los detractores de los gatos, y esa es una como muy fácil para ellos. Entonces, evitarlo. El pienso es muchísimo más completo que la comida de casa. Por muy bien que queramos hacer una comida para los gatos, nunca la vamos a hacer igual que los piensos. Los piensos son más completos. Esa sería la manera de hacerlo. Más cosas que os podía contar. Yo creo, bueno, Es curioso el tema, antes hemos comentado el tema de los gatos y de los machos, lo de esterilizar. Yo creo que eso se ha quedado claro. No hace falta esterilizar a los machos, porque entre otras cosas se ha demostrado, había un estudio que yo lo leí y me resultó como interesante. Había un estudio en el que comparaban el CES clásico de esterilización con un CES basado en la captura, sí, pero la vasectomía del gato, la histerectomía de la hembra. ¿Qué quiere decir eso? Os lo explico. Vasectomía, te estoy ligando los conductos deferentes, no eres fértil, pero sigues manteniendo tu nivel hormonal. O sea, puedes hacer montas, pero va a ser una monta infértil. Bien, ese concepto yo lo consideré cuando lo leí interesante, y ahora os diré por qué. Histerectomía, no es lo mismo histerectomía que ovario-histerectomía. Histerectomía solo es quitar la matriz. Ovario-histerectomía, que son las típicas que llamamos OHT, que es la esterilización típica. Quitamos todo, es lo que solemos hacer en las esterilizaciones. Bien, eso quiere decir que dejaban a los animales, digamos, estériles desde el punto de vista reproductivo, pero no hormonalmente. Hormonalmente eran activos. La hembra con los ovarios seguía teniendo celos y el macho era activo, podía incluso montar a la hembra. Eso no fue un estudio de campo, fue un estudio simulado por ordenador. Y los resultados que les daban fueron interesantes porque disminuía muchísimo la población. Entre otras cosas, porque las gatas son lo que se llama de ovulación inducida. Ovulación inducida quiere decir que en cuanto el macho la penetra, por el dolor de la penetración, se estimula el ovario, se rompe el folículo y se acabó el celo. Bien, entonces, los machos enteros estaban cubriendo a las hembras, no las dejaban preñadas y se cortaban los celos, lo cual era muy interesante. Y a nivel de ordenador, de simulación, la población disminuía muchísimo. Y las que, incluso las hembras, estaban esterilizadas con histerectomía, mantenían los niveles de hormonas, no quedaban preñadas, entonces disminuía la población muchísimo, pero a nivel de ordenador. Pero lo curioso es que en estudios de campo se demostraba que eso no funcionaba así. Eso no funcionaba así, y que una gata puede ser montada por dos o tres o cuatro machos, y eso lo demostraron genéticamente. ¿Por qué? Porque estudiaron las camadas, estudiaron el DNA de los cachorritos y veían que correspondían a varios padres, mínimo a dos. El 80% era hijo de más de dos padres. Quiere decir que coge uno, coge otro, y eso funciona así. Con la otra técnica, esta de simulación, solo creían que al cogerle uno, ovulaba y ya no le podía coger otro gato. Eso no era cierto. No funcionaban. Pero este caso simplemente lo que demuestra es que esas técnicas, pero no funcionaban. Y lo que, sobre todo, la importancia de que no hay que centrar el esfuerzo. Si sobran recursos, se puede centrar en el, vamos, o se puede sumar el tema del macho, pero sobre todo hay que centrarlo en la hembra, ¿vale? La hembra y en esos determinados meses, sobre todo de enero hasta mayo, ahí el esfuerzo máximo se tiene que centrar ahí. Vale, yo creo que bien. Sí, 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 sí. Pues, gracias. Pasamos.
Bueno, yo me encargo de las colonias que son de limpias y seña. Tengo también un ampuero. Y lo que tengo que decir, acercarlo más, es que sí, que realmente funciona, que se tiene que respetar muchísimo el tema de que sea de ataque. O sea, en los primeros meses, que uno ya sabe la cantidad de gatos que tenemos, cuáles son machos, cuáles son hembras, nos ayudamos muchísimo con el celular. Eso nos facilita muchísimo. No los, muchas veces se nos escapa, pero con una buena fotografía, en cuanto están comiendo, uno dice, mira, este seguramente es macho, este es hembra, y los identificamos. Con ese número yo pude lograr de poder controlar una colonia que tenía 35 gatos a que me quedaran hoy, después de 10 años, 3 gatos originales. Los otros 2 que me anexaron, como dice Jesús, siempre hay algún vecino generoso de que te aporta algún animal más a tu colonia, pero se puede hacer. Pero tienen que ser bien controlado el número. Sin el número no se hace nada. Y los cachorros, efectivamente, sacarlos inmediatamente. No sobreviven. O sea, esa es mi opinión. Y yo el ataque lo hice sobre todo sobre hembras, no sobre machos. Y resultó. Me resultó en todos los gatos que tengo en la calle. En este momento manejo 50 gatos. Y se puede hacer. O sea, es lo que les digo yo. Pero tienen que estar muy atentas a eso. Y también controlar a los particulares. Uno de los descalabros mayores que yo tuve fue en limpias y justamente fue por una particular que me libera 2 hembras. Lamentablemente, esas 2 hembras provocaron los gatos que tengo en este momento, que son 10, que no tendrían ni que existir. O sea, por los gatos originales que yo tenía en esa colonia no tendría que haber más gatos. Pero por un anexo que yo tuve, de que no entró en razón la señora, se me descalabró ese número. Pero se puede hacer. O sea, el día de hoy, después de 4 años, puedo decir que esa colonia ya está controlada. O sea, que hay que ser, en ese sentido, hay que estar seguros y ser conscientes de lo que se hace. La alimentación, estoy de acuerdo. La mayor parte de los problemas son justamente de que nos dicen que estamos tirando comida o que vienen vecinos y que te tiran la comida, o cabezas, o las conchas de las... O sea, es... Entonces, poniendo cada una de nosotros, pusimos un buen cartel, se le dijo, se agradece mucho que nos quieran ayudar, pero ayúdennos con pienso. Y entonces esto va a funcionar. Y así se hizo. O sea, pero necesitamos voluntarios, gente que nos ayude a seguir con este proyecto. O sea, no se desanimen, siempre tenemos gatas que son imposibles, yo también la tengo, o sea, eso existe, siempre existe alguna gata imposible, pero se puede controlar. Lo único que les pido es eso, que entre nosotras o que conocemos otra persona que maneja gatos, de que por favor se acople, que digan, mira, ayúdennos, y nosotras estamos para eso, ayudamos, colaboramos entre todas. O sea, necesitan capturar, mira, no la puedo capturar, nos damos una mano entre nosotras. No dejen de pedir la ayuda porque siempre necesitamos el apoyo de otra persona. Así que fuerza y bueno, y adelante. Y gracias al ayuntamiento, que eso también es cierto, ¿eh? Sin el ayuntamiento no haríamos nada. Sin la parte, digamos, sentirnos respaldados, que es lo que yo siempre les decía. Sentirse con que vos estás respaldado con este trabajo es lo mejor que te puede suceder. Nada más.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
Bien, en principio se consideran, en las colonias se consideran ya adultos a nivel de colonia a partir de los 6 meses. Quiere decir que a partir de los 6 meses una hembra tiene capacidad reproductiva. Lo normal es que salga un poquitín más tarde, entre los 7 y los 9. Si ponemos una media, 7-8. Pero yo es cierto, hasta lo dicen los estudios, y yo lo he visto, a veces está sorprendido, esta es demasiado joven, acaba todavía, la referencia son el cambio de dientes, y estaba terminando de cambiar los dientes y ya estaba preñada. O sea, es decir, no tenía casi ni 6 meses, o sea, que podía haber salido incluso antes. Entonces, 6 meses se considera ya a las hembras adultas a nivel reproductivo, o sea, tal. Entonces, la recomendación es hacerlo a los 6 meses como, digamos, como máximo, por decirlo de alguna manera, antes del primer celo. El primer celo lo van a tener... No solemos hacerlo. Pasar no pasaría nada. O sea, a nivel técnico lo podríamos hacer. Siempre cuando los animales son más pequeños siempre hay más dificultad por el tamaño. Pero la edad idónea serían 5 o 6 meses. Esa es, si lo coges a esa edad, de ahí en adelante lo puedes hacer cuando quieras. Pero incluso a nosotros, a los clientes nuestros normales que vienen con los gatos tal, siempre y vienen con un gatito pequeño, le recomendamos los 6 meses, 6, incluso alguno podemos esperar a los 7 meses, pero como media, los 6 meses de castración. El macho se considera, que también es muy curioso, a nivel de las colonias, los machos maduran antes. Si estuviese, no es lo mismo el macho libre en el campo, en ambiente rural, que ya en ambiente urbano y dentro de una colonia madura a los 8 meses. A los 8 meses ya tiene potencial para cubrir una hembra. Y por eso venía lo de la paternidad, que a mí me llamó la atención, porque a veces no eran los gatos, por eso decían lo de, y está demostrado, de castrar las hembras, porque los machos, hay machos, más o menos el 45% de la colonia pueden ser machos. Pero el tema es que a veces los machos dominantes están involucrados en pelearse, están estresados persiguiendo unos a otros, y que realmente monta es el jovencito que no se mete en líos y dice, bueno, mientras los otros estén ahí, ¡ops! ¡Pum! Entonces, y a los 10 meses está comprobado que lo pueden hacer. Entonces, el gato sería el macho antes de los 10 meses y la hembra a los 6. Esa sería la edad idónea. ¿Eh? Bueno, dice Adriana que supere los 2 kilos. Eso siempre es cierto en anestesia, en todas las cirugías. Cuanto más peso, más resistencia. Yo tengo aquí el teléfono móvil mío, tengo fotos, porque ha sido hace poco, pues me ha venido a la cabeza, dice 2 kilos. El otro día operamos a una gata de la calle de 400 gramos, el tamaño real es este, con un ojo así, el otro normal y otro así, todo en el bus. Y salió bien, pero tengo todas las fases de la cirugía. O sea, sí lo podemos hacer. O sea, técnicamente se puede anestesiar con seguridad un animal pequeño, pero si puede tener más peso, mejor. Pero claro, el peso tiene que ir acompañado de la edad y la edad del peso. O sea, decir, bueno, no tiene 1,5 kilos, pero tiene 7 meses. Peligroso, pero prefiero gastarla con 1,5 kilos antes de que cumpla 7 meses, ¿vale? Pero siempre cuando nos vienen con más peso, siempre están en mejores condiciones de superar una cirugía. Pero las cirugías en general es un procedimiento que estamos como muy habituados, se hace relativamente rápido y son muy seguras. Entonces no nos da tanto miedo el peso, preferimos que vengan más grandes y en buenas condiciones, pero técnicamente se puede hacer.
Sí, yo el tema del voluntariado creo que es fundamental en este proyecto. Si conocéis a personas que hoy no están aquí, familiares, amigos, conocidos, que en un momento dado os han transmitido esa inquietud, ¿no?, de colaborar con este proyecto, por favor que les transmitáis, que se pongan en contacto bien con el ayuntamiento a través de Secretaría de Alcaldía o a través de Rusel. Somos personas totalmente accesibles y ya en su puesto de trabajo y además, como digo, tiene un medio de comunicación, es decir, que se sabe dónde está, al igual que nosotros, y que es importante que todos hagamos un esfuerzo por aglutinar el mayor número de personas posible, porque no se ha hablado del caso concreto de Laredo, pero sí se sabe que hay por lo menos 10 colonias, seguramente hay más, pero el trabajo desde el punto de vista de los vecinos es fundamental, como se ha dicho aquí por todos, a la hora de la ubicación y a la hora de saber cuántos gatos forman parte de cada colonia, y eso solo se puede hacer con ayuda de los vecinos. Así que os pedimos, yo creo, los 4, ¿no?, que transmitáis a la gente que conocéis, que toda esa información, muy bien se dice a través, sobre todo ahora, ¿no?, del teléfono móvil, el pillar in situ, ¿no?, para saber el sexo del gato y ese número de gatos, que no se repita, que llegue a conocimiento del ayuntamiento, que llevará, por supuestísimo, un control y efectivamente que se cumpla la efectividad de este proyecto a través de los números, bien como ha dicho Jesús, y también desde el punto de vista de amiga, a través de Rusel, que es la representante y la que va a estampar su firma como representante de la asociación cuando se firme el convenio de colaboración en relación con este proyecto entre el ayuntamiento y la asociación. Y bueno, pues esa labor de educación, ¿no? Yo siempre he dicho que no hay mejor publicidad que la del boca a boca, más que cualquier folleto, más que cualquier medio de comunicación salvando las distancias, pero en la calle todos hablamos con todos y al final es lo que llega. Pues empecemos desde aquí, ¿no? Es una pena que no ha habido más gente, pero somos lo suficientes como para transmitir esto a, también exponencialmente, igual que le pasa al tema de los gatitos, ¿no? Así que vamos a hacer un esfuerzo entre todos para ver si logramos que este proyecto pues culmine y salga bien entre todos. Gracias por haber acudido a la cita. Buenas noches. Thank you.